En Radioanálisis presentamos la sección Milenio al Aire, Ciencia, Cultura y Sociedad, un espacio dedicado a la investigación en ciencias sociales.
Son las 9 de la mañana con 34 minutos. Estamos en una nueva sección, o no, no una nueva sección, sino que una nueva sesión de Milenio al Aire, esta sección que hacemos en conjunto con la iniciativa Milenio y en la cual abordamos el trabajo que realizan los diferentes centros que participan de esta iniciativa. En esta ocasión tenemos un tema muy, pero muy importante porque sabemos que estamos en presencia de un momento en la historia de la humanidad en la cual hay presentes muchos desafíos. El cambio climático, la misma pandemia del COVID-19 ha supuesto para todos nosotros un esfuerzo enorme por entender lo que está pasando y por supuesto también de tomar decisiones que pueden tener consecuencias muy importantes hacia el futuro. Por lo mismo surge hoy más que nunca la necesidad de relevar el hecho de que estas decisiones que se toman a nivel mundial sean con el mejor sustento posible, el respaldo científico adecuado que permita que se encauce todos estos problemas a una solución para todos nosotros. Por lo mismo queremos hablar de esto y también de algunas iniciativas muy importantes para nuestro país que se están generando con nuestro siguiente invitado. Nos referimos al economista ambiental, académico de la Pontificia Universidad Católica, director del Núcleo Milenio Centro para el Impacto Socioeconómico de las Políticas Ambientales, CESIEP, Rodrigo Arriagada, a quien agradecemos estos minutos que tiene para conversar con nosotros. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación. Encantado de estar acá.
No, gracias a ti por aceptar hablar de estos temas tan importantes y que no generalmente están puestos dentro de la agenda mediática, pero que sí son muy relevantes. Hablemos un poco de esto que estaba comentando en la introducción, Rodrigo, respecto de la necesidad de que estas políticas públicas, sobre todo respecto de políticas ambientales, sean tomadas con o sobre la base de la evidencia científica, algo que durante los últimos años ha estado muy en la agenda, sobre todo luego que líderes mundiales de potencias importantes no precisamente se han guiado en su toma de decisiones respecto de esta evidencia científica tan necesaria. Cuéntanos un poco de eso, Rodrigo.
Sí, bueno, este es un tema bien relevante y yo creo que estamos en el mejor de los momentos para discutir este tipo de temáticas. La crisis sanitaria, la actual pandemia ha puesto de relevancia, y yo creo que ha sido muy evidente para todo el mundo, el valor de la ciencia a la hora de tomar decisiones. Todo el mundo, y de hecho todos nosotros, estamos esperando de que la ciencia dé con una vacuna que nos permita salir del confinamiento, y nos hemos dado cuenta de que los procesos científicos requieren sus tiempos, de que estas cosas no se pueden apurar. Pero al mismo tiempo también hemos, yo creo que, tomado conciencia de manera muy profunda de lo importante que es contar con información para tomar buenas decisiones. Algo que podría ser como muy obvio, que si yo quiero tomar una buena decisión, en la medida que yo tenga la mayor cantidad de datos, de información, esa decisión va a tener un riesgo mucho mayor de llegar a buen término. En ese sentido, las políticas ambientales no son la excepción. En políticas ambientalmente relevantes, nosotros, y voy a hablar muy en un contexto local, seguimos tomando muchas decisiones sobre juicios intuitivos, evidencia muy anecdótica, donde nosotros pensamos que lo que estamos postulando va a poder funcionar, pero no tenemos ningún sustento que avale esa percepción, esa intuición. Y eso es complejo, porque en medio ambiente nosotros no invertimos muchos recursos. Lamentablemente, el manejo ambientalmente responsable de nuestra sociedad no es un tema relevante frente a otros temas que uno podría considerar son más importantes. Por tanto, eso se vuelve doblemente crítico, porque si invertimos pocos recursos en acciones ambientales, y más encima esas pocas acciones ambientales las dirigimos sobre la base de juicios muy intuitivos, Al final esas inversiones pueden terminar en producir cero impacto. Entonces, eso vuelve muy crítico la necesidad de usar evidencia científica. Y aquí yo quiero también no ser un poco entender de que cuando uno toma decisiones uno tiene que usar información y la evidencia científica es una de las tantas, de los tantos tipos de información que uno debiera usar. Entonces, más que decir que las decisiones en política ambiental debieran basarse en evidencia científica, me gusta más pensar en que la evidencia científica ayuda a informar esas decisiones. Entonces, en ese sentido, creo yo que hay un mundo por avanzar, pero yo estoy optimista, creo yo que en nuestro país están pasando cosas muy interesantes, hay discusiones que antes no se producían, así que yo me atrevería a decir de que tenemos un futuro auspicioso. Ahora, tal vez me vas a hacer la pregunta, pero no puedo dejar de mencionarlo. Creo yo que como país todavía necesitamos avanzar, damos señales contradictorias muchas veces. Tenemos ya hace un tiempo atrás un ministerio de ciencia que está ahora representando la comunidad científica y que de alguna manera está velando porque los científicos ocupen una posición en el mundo político de la toma de decisiones. Pero a veces retrocedemos en nuestras decisiones. De hecho, esta semana se discutía la partida presupuestaria para el próximo año en lo que es ciencia, tecnología e innovación, y ya vemos que van a haber recortes en esa cartera en específico, y ahí uno tiende a pensar que todavía no hemos terminado de aprender cuál es el valor social de la producción científica, y por eso creo yo que todavía nos falta un poquito por avanzar, porque me parece que esas son decisiones cortoplacistas que van en una dirección que yo no digo que no sea importante, obviamente que el país hay que levantarlo, pero si seguimos tomando decisiones sobre juicio intuitivo, de nuevo, y aquí aplica muy bien el caso, de alguna manera también hipotecamos el futuro, porque consideramos que este tipo de actividad es un lujo que podamos ponerla en pausa por un tiempo mientras atendemos problemas más importantes y después podemos retomar lo que estábamos haciendo. Yo creo que esa es una visión miope que claramente no apunta hacia una reactivación sostenible, un proceso de desarrollo que sea sustentable en el tiempo.
Claro, son señales contradictorias, Rodrigo, porque por un lado está la urgencia de estos desafíos que hablábamos al comienzo, quizás son los más importantes, hay muchos más, pero los más importantes, los más urgentes, que son el cambio climático, lo que está ocurriendo con la pandemia del COVID-19, y en un contexto además donde la ciencia no ha sido ajena a esta crisis de confianza que existe a nivel de instituciones, un fenómeno muy posmoderno, podríamos decir también, donde la gente o un porcentaje importante de la ciudadanía duda precisamente de la ciencia. Se ve, por ejemplo, en el tema de la pandemia, que derechamente hay personas que no creen que esta enfermedad exista o que la vacuna, más que un esfuerzo por tratar de mejorar esta situación, es más que nada un negocio. ¿Cómo compatibilizar también esas cosas, esta urgencia que hay por avanzar en términos científicos, en un contexto también bastante complejo de desconfianza en muchos aspectos?
Mira, lo que dice es súper interesante y yo lo interpreto como cuál es el valor social de la producción científica, de la producción de nuevo conocimiento, de la innovación tecnológica. Y yo creo que el que la sociedad tal vez no sepa valorarlo y lo ponga muchas veces en cuestionamiento, yo creo que hay varias explicaciones y yo tengo que hacer un mea culpa como científico de que nosotros como comunidad científica somos parte de ese problema. Creo yo que la desconexión que existe entre la comunidad científica y la toma de decisiones y el mundo en general, de alguna manera también es responsabilidad nuestra. Cuando nosotros producimos nuevo conocimiento, ese conocimiento no necesariamente se transfiere a la sociedad. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿cuál es el valor de invertir en un científico que yo percibo que hace cosas muy interesantes, pero que en realidad no tiene ningún impacto en mi vida? Entonces, Creo yo que eso es una apreciación muy válida y la comunidad científica se tiene que hacer cargo de eso. Entonces, alinear incentivos para que haya una efectiva transferencia de ese conocimiento, alinear incentivos incluso en cómo uno mide productividad científica, eso es un tema muy, muy complejo hoy en día para quienes nos dedicamos a la academia, de cómo nos evalúan nuestras propias instituciones. Y claro, yo soy evaluado de acuerdo a mi productividad científica, no de acuerdo a cómo esa productividad científica se usa para tomar decisiones. Entonces, el factor de impacto científico puede tener nada que ver con el factor de impacto social. Entonces, yo produzco ciencia de muy buena calidad porque mis pares científicos así lo dicen, pero jamás mi ciencia o mi conocimiento se ha usado en tomar decisiones. Entonces, yo creo que ahí hay una responsabilidad aparte nuestra, donde también hay que empezar a alinear esos incentivos. Ahora, por el otro lado de la vereda, yo diría que también hay un problema desde la institucionalidad, que debiera de alguna manera abrir el camino para que la ciencia ocupe un lugar en los procesos de decisión política. Y ahí también yo hago un llamado de atención al mundo político, porque esa institucionalidad en Chile no existe, no hay un proceso sistemático, transparente, completamente trazable de cómo las decisiones políticas son informadas por evidencia científica, y yo creo que eso tampoco contribuye. Entonces, a mí no me sorprende de que las personas tiendan a sospechar, digamos, de cuál es el real valor de la ciencia. Ahora, la ciencia no es una ciencia exacta. Uno siempre, sobre todo cuando uno trata con problemas complejos, como el cambio climático, la misma pandemia que tiene una conexión medioambiental clarísima, a uno le encantaría poder predecir lo que va a ocurrir, entregar resultados con certeza, pero el mundo no es así. Y la prueba de la vacuna claramente da una muestra viva de lo complejo que es producir ciencia, de lo complejo que es producir evidencia neutral, científicamente informada, científicamente validada. Pero bueno, eso es parte de cómo el razonamiento científico opera para dar explicaciones a problemas complejos. Ahí no hay mucho que hacer y la gente también lo tiene que entender. En la medida que la gente también entienda cómo el método científico opera, también va a aprender, digamos, a leer un poco la manera en cómo la ciencia explica los fenómenos y que los explica muchas veces con altos grados de incertidumbre.
Estamos conversando con Rodrigo Arriagada, economista ambiental, académico de la Pontificia Universidad Católica y director además del Núcleo Milenio Centro para el Impacto Socioeconómico de las Políticas Ambientales, CESIEP, en nuestra sección Milenio al Aire. Rodrigo, tú comentabas que en nuestro país se están haciendo importantes esfuerzos para lograr avances en esta materia. Hablemos de uno de ellos, de este acuerdo que acaban de firmar como Universidad Católica a través del soporte que usted dirige y además del centro CAPES con, me van a perdonar la pronunciación, Collaboration for Environmental Evidence, que es una red internacional de centros que promueve precisamente la sistematización de evidencia científica con participación de muchos países importantes, como por ejemplo Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Suecia, entre otros. Cuéntanos un poco respecto de la firma de este acuerdo y también la importancia para el desarrollo científico en nuestro país.
Sí, esta reflexión del potencial aporte que la evidencia científica podría hacer en el proceso de toma de decisión, no solo en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. No olvidemos que el mundo privado también debiera usar evidencia para tomar decisiones. Bueno, ese es algo que centros internacionales vienen trabajando ya hace algún tiempo. En especial la Collaboration for Environmental Evidence, que es una red de centros internacionales que en este momento tiene centros en Canadá, en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Suecia, Inglaterra, y bueno, ahora va a estar en Chile. Es una red que trabaja en la sistematización de evidencia científica. Básicamente lo que eso significa es que cuando yo quiero informarme sobre un tema en específico, las revisiones sistemáticas de evidencia científica me ayudan a poder constatar lo que la ciencia dice respecto a ese tema, y no lo que trabajos en específico o trabajos puntuales puedan decir sobre ese tema. Entonces, lo interesante de estas revisiones sistemáticas son revisiones totalmente transparentes que siguen protocolos muy rigurosos, que son revisiones trazables, replicables, y de esa manera uno puede utilizar una colección de evidencia a la hora de apoyar una decisión de política pública. Nosotros vemos con muy buenos ojos el potencial rol que este centro pueda tener en la dinámica país a la hora de construir puentes entre ciencia y política pública. Solo por poner un ejemplo, en el programa de asesorías técnicas parlamentarias que está instalado en la Biblioteca del Congreso Nacional, bueno, esa es la unidad que tiene como rol proveer de información a los parlamentarios cuando los parlamentarios sesionan sobre temas específicos. Entonces, esto podría ser una gran oportunidad para el programa de asesorías técnicas parlamentarias de usar revisiones sistemáticas de evidencia para poder justamente apoyar sesiones parlamentarias en temas específicos. Ni hablar en el rol que esto podría tener en el ciclo de creación de políticas a nivel del gobierno ejecutivo, digamos. Hay que entender de que el Parlamento básicamente lo que hace es producir leyes, ¿cierto? Leyes que legislan sobre problemas, desafíos ambientales, pero buena parte de lo que termina siendo ley tiene su origen en el gobierno ejecutivo. Entonces, también ahí nosotros vemos oportunidades muy interesantes de poder contribuir con estas revisiones sistemáticas en temas país que nosotros consideramos relevantes. Incluso en la definición de los desafíos ambientales que Chile necesita abordar, la ciencia aporta muy poco. Uno piensa que los desafíos ambientales están súper claros y que tenemos definidos los problemas que necesitamos abordar. Pero uno se hace la pregunta, ¿y quién confirma de que eso es un desafío? ¿Cuál es la evidencia científica que existe sobre ese tema? Y nos damos cuenta que, de nuevo, muchas veces levantamos temas sobre la base de una intuición. A mí me parece que esto es un desafío importante, Chile debiera abordarlo, y terminamos legislando sobre desafíos, pseudo desafíos ambientales donde nunca hubo una constatación formal de esto. Entonces, estamos muy, muy entusiasmados. Me parece que esto abre una oportunidad, sin duda, a nivel latinoamericano somos el primer centro que va a estar adscrito a esta red. Así que se nos abren muchas oportunidades de poder contribuir en justamente construir puentes entre el mundo público y privado y la producción de nuevo conocimiento a la hora de tomar decisiones.
Bueno, Rodrigo, nos quedan unos cuantos minutos, pero queremos aprovechar este tiempo que nos queda para hablar respecto de algunas actividades también que se vienen a propósito de esta colaboración, de este acuerdo. Habrá un seminario internacional Ciencia con Impacto. Cuéntanos en qué consiste este seminario y cómo la gente también puede participar.
Sí, el próximo jueves 26 de noviembre, esto es una actividad que va a partir a las 8:45, vamos a estar todo el día, son distintos bloques para que la gente pueda seleccionar los bloques que más les interesa. Obviamente que si una persona quiere compartir con nosotros todo el día, bienvenido. Nosotros vamos a hablar sobre el tema de cómo generamos políticas informadas por evidencia. Vamos a tener un primer bloque donde nuestro rector Ignacio Sánchez nos va a dar unas palabras de bienvenida y después vamos a tener un conversatorio donde vamos a hablar de la vinculación entre ciencia y política pública y cómo podemos superar la brecha. Ahí vamos a tener al ministro de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el señor Andrés Kubb, y vamos a tener también al vicerrector de Investigación de la Universidad Católica, el señor Pedro Buchón, que desde el punto de vista de la academia y del Ministerio de Ciencia va a hablar de esto, y esto lo vamos a combinar con la visión del Parlamento, y donde vamos a tener ahí al señor Guido Girardi, senador de la República, y Catalina Pérez, diputada también de la República. Después yo voy a tener un bloque donde voy a presentar el centro formalmente, voy a explicar de qué se trata esto. En el bloque 2 vamos a hablar de la experiencia internacional, y aquí yo creo que puede haber mucha gente que le podría interesar conectarse. Aquí vamos a a ver la experiencia sueca, la experiencia sudafricana, la experiencia inglesa y la experiencia canadiense, en términos de cómo ellos han ido avanzando, por un lado, la provisión sistemática de evidencia y en el uso de esa evidencia cuando se toman decisiones. Así que creemos que ese va a ser también un bloque muy, muy interesante. Y en el bloque 3 de la tarde, vamos a compartir algunas experiencias de uso de evidencia en procesos de formulación de ley en el caso chileno. Hay algunos casos bien interesantes. La senadora de la República, la señora Carmen Gloria Aravena, nos va a hablar cómo incorporar evidencia en el proceso legislativo y eso, algunas reflexiones desde su propia experiencia. Francisca Reyes, profesora del Instituto de Ciencia Política, nos va a hablar de ciencia política, quién entrega evidencia y qué tipo de evidencia es la que se entrega en el proceso de funcionamiento del Congreso. Vamos a hablar de la ley marco de suelos, que es un caso muy interesante. Mónica Antilén, profesora de la Facultad de Química de la Universidad Católica y presidenta de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo, nos va a contar lo que ocurrió con esa ley marco. Gabriel Rada, que es profesor de la Facultad de Medicina y director del Centro de INCUC, nos va a hablar del proyecto de ley de la cannabis medicinal, donde ahí también hay un tema muy interesante de ver de cómo la ciencia ha aportado también a ese tema. Y por último, Francisco Gallero, profesor del Instituto de Economía, nos va a hablar desde la evidencia de las políticas públicas y algunas experiencias exitosas en América Latina. Así que tenemos una jornada muy interesante para que nos acompañen en la página www.cecip.cl. Ustedes van a poder encontrar el link a la inscripción. Ahora les podemos hacer llegar la información si ustedes lo quieren postear en alguna parte. Pero bienvenidos a todos para que podamos conversar de estos temas. Ni hablar del proceso que se nos viene, ¿cierto? La elaboración de una nueva constitución, el proceso constituyente, son temas importantes, son temas que debiéramos discutir. El medio ambiente ya es un tema que se cruza con la vida de todas las personas y no puede ser analizado de forma aislada con respecto a otros temas que son más importantes, sino que a esta altura todo es importante. Así que.
Efectivamente, Rodrigo. Vamos a estar muy atentos entonces a la realización de este seminario desde muy temprano y cerca de las 9 de la mañana. Entonces, toda la información en cecip.cl. Agradecerte, Rodrigo, por estos minutos que has tenido para conversar con nosotros. Que estés muy bien.
Bueno, muchas gracias.